La semana pasada, el Poder Ejecutivo dispuso una nueva suba de los combustibles. Ese ajuste fue muy discutido públicamente, porque además coincidió con la divulgación de informes provenientes del exterior que marcan que el precio de los combustibles en Uruguay es de los más altos de la región. Por eso, ahora que pasaron unos días, nos parece que vale la pena examinar con más detalle este asunto, y para eso es que estamos en diálogo con Florencia, con la economista Florencia Carriquiri, de la consultora Deloitte. Buen día, Florencia.
Buen día, Emiliano.
Para situar a los oyentes en el contexto, te pido que repasemos cómo ha sido la evolución de los precios de los combustibles en Uruguay en los últimos años.
Bien, a ver, en los últimos años los precios de los combustibles mostraron fluctuaciones bastante importantes, sobre todo asociadas a lo que han sido los cambios que mostró el precio del petróleo en los mercados internacionales. En la primera mitad de la década de los 2000 vimos una alza bien sostenida de los precios medidos en términos reales, es decir, en relación al IPC. En el caso de las naftas se alcanzaron niveles máximos entre 2005 y 2006, mientras que en el caso del gasoil los precios siguieron subiendo hasta 2008 debido a la política seguida por el gobierno, que procuró emparejar los valores del gasoil con los de las naftas, ¿verdad? Desde esos niveles máximos los combustibles tendieron a abaratarse, de hecho, bastante significativamente, siempre medidos en términos reales, y recién en 2011 volvimos a ver subas importantes. Concretamente, en 2011 los combustibles, tanto naftas como gasoil, tuvieron alzas de entre 23 y 24% en pesos, y eso en términos reales significó un incremento de aproximadamente 14% el año pasado.
Ahora, Florencia, con todos esos movimientos, con todo lo que ocurrió entonces en los últimos años, ¿cómo se comparan los niveles actuales de precios con los que teníamos en el pasado? ¿Podemos decir que estos precios de los combustibles de hoy son altos en una perspectiva histórica?
Bueno, pese a la suba de 2011, los valores actuales de las naftas, siempre en el análisis en términos reales, están entre 25 y 30% por debajo de los niveles máximos de 2005 y 2006. Ajá. De hecho, están en torno a los registros de inicio de la década de los 2000 y están más o menos entre 20 y sí, 40% por encima de los niveles de la década de los 90, pero hay que recordar que fue una década de muy bajos precios del petróleo, ¿verdad? En el caso del gasoil, en cambio, si bien los precios de hoy son 15% inferiores a los que se alcanzaron en 2008, son igualmente precios altos, sí, en la comparación histórica. Son similares a los que teníamos en 2006 y son 150% mayores a los de los años 90. Como decía antes, eso obedece a que el gobierno explícitamente procuró realizar ajustes más fuertes en el precio del gasoil que en las naftas para emparejar los valores que tradicionalmente eran sustancialmente más bajos en el caso del gasoil. Eso tiene sentido, fue una decisión que podemos decir tiene sentido porque Uruguay tenía una diferencia de precios tan grande que se había generado de hecho un exceso de demanda de gasoil que era muy distorsionante para ANCAP, que debía realizar luego fuertes exportaciones de nafta con muy dudosa rentabilidad.
Florencia, ¿cómo ha evolucionado, si ahora manejamos una perspectiva de largo plazo como esta, la de toda una década, cómo han evolucionado los precios internos de los combustibles si los comparamos con los precios del petróleo?
Sí, a ver, los precios del petróleo en el mismo periodo acumularon una suba notoriamente mayor que los precios de los combustibles. Hoy tenemos el barril de petróleo en más de $100, cuando a mediados de los años 2000 se ubicaba entre $60 y $80, y en los años 90 cotizaba en torno de $20. Si bien en estos últimos años el dólar bajó y eso permitió amortiguar el impacto de este aumento en dólares, el petróleo medido en pesos, como decía recién, subió sensiblemente más que los combustibles en estos años. Y eso tiene que ver con que el gobierno optó por no trasladar en su totalidad los incrementos del petróleo a los precios de los combustibles en momentos en que además estábamos enfrentando presiones inflacionarias relevantes. Otras veces comentamos que esa política, de hecho, terminó significando un deterioro apreciable de los resultados financieros de ANCAP, ¿verdad?
Vayamos justamente a eso, Florencia. ¿Cuál es la situación hoy por hoy de las finanzas de ANCAP?
El año pasado, ANCAP cerró con un déficit a nivel primario, es decir, antes de intereses, de casi 5.300 millones de pesos. Eso es aproximadamente un 0,6% del PBI. Y el déficit, de hecho, aumentó algo más a inicios de este año. Esto nos pauta un deterioro apreciable en relación a lo que eran los niveles de algunos años atrás. En 2007, por ejemplo, ANCAP tenía un resultado prácticamente equilibrado, es decir, que desde 2008 prevalece con ciertas fluctuaciones una situación deficitaria en esta empresa.
Y entonces, Florencia, ¿cómo tenemos que interpretar ese deterioro en las finanzas de ANCAP? ¿Los combustibles tendrían que haber subido aún más en estos últimos años?
Bueno, a ver, esa es una pregunta que no tiene una respuesta sencilla, ¿verdad? Porque en última instancia se trata de decisiones de política que deben tomar en consideración distintos objetivos. Pero si el gobierno hubiese buscado equilibrar las cuentas de ANCAP, los precios sí tendrían que haber sido más altos, ¿verdad? El déficit de ANCAP en los primeros meses de 2012 se ubicó en torno a 10% de sus ingresos. Esto quiere decir que los ingresos de ANCAP deberían ser hoy un 10% más altos para no registrar pérdidas, ¿verdad? También, y en última instancia, también deberíamos preguntarnos si el Estado no debería obtener algún tipo de ganancia con la empresa, ¿verdad? Porque ese 10% más de ingresos que estamos diciendo se requieren son para equilibrar los resultados de ANCAP sin que se registre ganancia.
Ahora, Florencia, algunos señalan que los números rojos de ANCAP esconden también otras razones, esconden también ineficiencias de la empresa, que el factor que está detrás no es solo cómo ha ido evolucionando el precio de los combustibles. ¿Cómo ven ustedes ese argumento?
Bueno, probablemente sí hay oportunidades de mejora en la eficiencia de ANCAP, que seguramente sean importantes, pero de todos modos, a nuestro juicio, debemos tener expectativas realistas, por decirlo de alguna manera, en relación al impacto que eso puede tener en los precios finales de los combustibles. ¿Por qué digo esto? Por una parte, porque cuando uno mira los números de ANCAP, el petróleo crudo representa en torno del 70% de los costos primarios. Entonces, un porcentaje realmente alto del precio en planta deriva directamente del costo del petróleo, ¿verdad? Con el déficit de ingresos que ha tenido ANCAP en estos años, podríamos estimar que se habría requerido una reducción de los otros costos del orden de 30% para llegar a equilibrar los resultados de la empresa, ¿verdad? Sería realmente una reducción muy fuerte la que sería la necesaria. Y por otra parte, hay que tener presente que entre el precio en planta, o sea, el que factura ANCAP, y el precio en el surtidor, es decir, el que pagan los consumidores y las empresas, hay varios elementos más que inciden de forma relevante, como los márgenes de distribución y comercialización y los mismos impuestos, ¿verdad? Eso determina que cada punto porcentual de ahorro de costos en ANCAP eventualmente se traduzca en una reducción bastante menor en lo que es el precio final pagado por el consumidor.
¿Cuánto pesan esos otros elementos en el precio que paga el consumidor?
La última información que tenemos disponible es de febrero, es decir, que es previa a este último ajuste, pero igualmente da una buena idea de cómo que se descompone entonces el precio al público. En el caso del gasoil, de los 34 pesos por litro en el surtidor que teníamos en febrero, ANCAP recibía 22,4 pesos, luego 4 pesos iban a fletes y márgenes de distribución y comercialización, 2,7 pesos se destinaban al fideicomiso de transporte, unos 20 centavos son para algunas tasas de control y 5,2 pesos correspondían al IVA. En síntesis, el precio al público, en definitiva, se compone de un 65% del precio en planta de ANCAP y un 35% son otras cosas. Y si tomamos el caso de la nafta super en particular, sobre un precio al público de 35,6 pesos por litro en febrero, ANCAP solo percibía 15,8 pesos, ¿verdad? 5,2 pesos correspondían a márgenes de comercialización y de distribución y 14,6 pesos a impuestos y tasas, que básicamente correspondían al IMESI. En el caso de la nafta, entonces, todavía es más claro el punto. El precio en planta de ANCAP representa menos de 45% del precio en el surtidor.
A partir de esas cifras que dabas, Florencia, surge otra pregunta. ¿Hay margen para una rebaja de la carga impositiva en los combustibles?
El debate en torno a la carga impositiva en los combustibles tiene una larga historia en Uruguay. Ahora, en última instancia, se trata de una discusión que hace a la política tributaria en términos más generales. Para un nivel de gasto público, el gobierno tiene que cobrar impuestos para financiarlo, ¿verdad? La discusión eventualmente pasa por qué tipo de modelo tributario debe tener el país, es decir, qué se grabará y con qué carga. En ese sentido, en el mundo encontramos modelos tributarios de poca presión sobre los combustibles, como es el caso de Estados Unidos, y otros que optan por una alta presión tributaria sobre los combustibles, como es el caso de Europa.
Pero, Florencia, teniendo en cuenta que Uruguay tiene uno de los precios de los combustibles más altos de la región, una rebaja de la carga impositiva de los combustibles no podría contribuir a una mejora de la competitividad de las empresas uruguayas? Te lo pregunto porque ese es todo un tema en los últimos tiempos acá en nuestro país, en la actividad nacional, ¿no? La competitividad, el desafío de la competitividad.
Sin duda. De todas maneras, no es tan claro ese punto que tú decías, ¿verdad? Si bien es cierto que la carga impositiva en los combustibles es elevada en Uruguay, es alta sobre todo en las naftas, por lo que decíamos recién, ¿verdad? Y eso no afecta tanto al sector productivo, sino más bien a lo que es el consumidor final. En el gasoil, que en cambio el peso de los impuestos es bastante menor, y además el gasoil no está grabado con IMESI, sino con IVA, que las empresas en principio pueden recuperar, aunque con algunas limitaciones. En la medida en que los sectores que emplean combustibles en forma más intensiva tienden a usar gasoil, como tienen la capacidad de recuperar el IVA, a nuestro juicio el impacto negativo en la competitividad de la economía que supone gravar con impuestos a los combustibles, podemos decir que es relativamente acotado. Y por otra parte, al momento de pensar en los efectos del sistema tributario sobre la competitividad del país, tiene poco sentido centrar el análisis en un enfoque muy parcial, concentrado en este ejemplo, en los impuestos sobre los combustibles únicamente.
¿Por qué?
Porque la competitividad depende de muchas cosas y de todos los impuestos en general que hay en la economía. Puede ser que en algunos países haya menos impuestos a los combustibles, pero puede haber otros impuestos que terminan afectando todavía más a la competitividad. Sin ir muy lejos, en Argentina los combustibles son mucho más baratos porque están de hecho subsidiados, pero esos subsidios son parte inseparable de todo un modelo económico que termina desalentando la competitividad y las exportaciones de la economía argentina.